Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. El podcast de Javier de Aedo.
Bienvenidos a una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Y lo hacemos inaugurando la segunda temporada. Como ya les comentaba el año pasado, el propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico y entendible, apto para todo público, de modo de que el público en general y los estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En esta oportunidad, nuestro invitado es el economista Carlos Stenneri, un apreciado colega y amigo, fue mi profesor hace casi 40 años. Carlos ha tenido una extensa y profunda actividad profesional, destacándose, desde mi punto de vista, su rol como representante financiero de Uruguay en Washington ante los organismos internacionales, lo que sucedió entre los años 1989 y 2010. Por lo que se trata de una rara avis en el sector público, siendo un funcionario de alto nivel y de plena confianza de numerosos gobiernos de todos los partidos que han pasado por el poder. Carlos tuvo además un rol relevante en el equipo que lidió con la crisis de 2002, tanto en su primera etapa bancaria como en la segunda referida a la deuda pública, de la cual en este 2022 se están cumpliendo 20 años. Carlos, buenas tardes, te agradezco mucho esta entrevista.
Gracias, Javier. Te podés imaginar que el placer es mío, después de tanto tiempo de haber trabajado juntos, de compartir ideas, comentarios y, bueno, y mantener una amistad que es muy profunda desde mi punto de vista.
Carlos Stenneri estudió en la UDELAR, en la Universidad de la República, su título de economista. Después se fue a Nápoles y allí realizó un diploma en desarrollo económico y finalmente estuvo en la Universidad de Chicago, donde se graduó con un máster. Actividad docente. Bueno, estas cosas delatan la edad, pero a fines de los 60 era ayudante de clase de Danilo Astori en la materia que Danilo dio siempre, Estructura Económica Nacional, que después se llamó Contabilidad Nacional. Y luego, bueno, me agarró a mí como alumno en el año 84, 85, en Desarrollo Económico, precisamente, que fue el título del diploma que hizo en Nápoles. Carlos, referentes que quieras destacar, ya sea profesores que hayas tenido, autores, colegas.
Empezaría primero por una maestra de escuela de quinto año, Rosita Maggiolo, que me dejó varias enseñanzas, entre ellas la responsabilidad y el cumplimiento de las tareas sin que me dieran excusas. Después, desde el punto de vista profesional, sobre todo en lo que hace a la práctica de la economía, obviamente Alejandro Beck Villegas. Y como profesores muchos, pero quizás uno que me marcó en su manera de enseñar la economía, es decir, economía que se pudiera entender para todos, fue hoy es Lito Haberger, profesor de la Universidad de Chicago, que hoy está en la Universidad de California, Los Ángeles.
Muy interesante, sí, Alejandro Beck, hay un antes y un después en la economía uruguaya de él como policymaker, básicamente, ¿no?
Totalmente. Alejandro tenía las ideas claras, cuestión que me parece que es básica para cualquier economista que está en la práctica diaria de la profesión. Segundo, tenía la valentía de tomar las medidas que correspondieran, arriesgando, es decir, no hay política económica sin riesgo. Y tercero, con una visión de muy largo plazo, es decir, no eran medidas que tuvieran solo un efecto en el corto plazo, sino que eran medidas que se insertaban en una visión estratégica del país, de modelo de país, que obviamente no tan solo yo, sino muchos colegas reconocen como que a partir de la gestión de Alejandro en el Ministerio de Economía en la década, principios de la década del 70, el país tomó un nuevo rumbo.
Y contra el mainstream de la época.
Contra el mainstream de la época, rumbo que hasta el día de hoy sigue vigente, que nadie cuestiona. Puede haber plebiscitos de cualquier índole por cualquier tema, pero menos el modelo que el país está llevando adelante, donde la transparencia, la apertura económica, la transparencia en la formación de precios, la libertad en el movimiento de capitales son pilares básicos del funcionamiento de nuestra economía.
Veamos algunas cosas ahora más personales. ¿Un deporte que te haya acompañado en alguna etapa de tu vida por sobre otros?
Sí, en la adolescencia y entrado la juventud, el voleibol. Voleibol, llegué a jugar en algún equipo de primera división. Era mal jugador, pero me entreveraba en Neptuno, en Nacional. Después, algo de fútbol, pero entre compañeros de clase, más de rompepiernas que de creador. Y bueno, no más. Después caminatas. A esta altura de mi vida lo que me queda es caminar, lo cual me permite no tan solo mantenerme ágil, sino también es una manera de ayudar a pensar y ordenar las cosas.
Sí. ¿Hobbies?
Hobbies, bueno, siempre tuve un hobby que es la mecánica. Uh-huh. Me gusta armar y desarmar. Siempre tuve autos viejos que les hago la mecánica. Hoy actualmente tengo un auto clásico, un Alfa Romeo del año 86, que le hago mecánica, salvo cuestiones muy extremas, en las cuales, o por cuestiones ya de edad, o porque no tengo las herramientas, voy a un mecánico, pero me gusta entender cómo funcionan los motores. Eso es un hobby. Y después, los habituales de cualquier ser humano, la lectura y la música.
¿El destino de esos autos clásicos que has tenido ha sido la venta posterior? ¿O sos como algunos que tienen varios que los van coleccionando?
No, el bolsillo me da solo para tener uno, para empezar. En segundo lugar, es un auto lindo, barato en términos relativos, sí. Donde el gran secreto es poder conseguir los repuestos, sí. En los cuales los consigo en el exterior. Hay una cantidad de gente que también tiene este hobby y que provee estos repuestos, y un mecánico de confianza bueno, en el cual uno va al taller no tan solo a que le arreglen el auto, sino para hablar de autos. Y bueno, es un hobby.
Es un hobby, típicamente.
Es un hobby.
¿Cómo fue esa etapa de tu vida en Washington, yéndote en el año 89, por bastante menos tiempo del que terminaste yendo, con toda la familia, con hijos muy chicos?
Bueno, fue una aventura. Yo cuando veo a mis hijos pensando en cosas similares, me pongo nervioso, pero bueno, yo lo hice sin ninguna duda. Me iba por un tiempo de 2 años porque entendía que profesionalmente lo que me ofrecían era muy, muy atractivo, que era ir a refinanciar la deuda en el marco del plan, de lo que se llamaba el plan Brady. Eso implicó mudanzas, anécdotas, cambiar, llevar a los hijos a nuevas escuelas que no sabían inglés. Bueno, lo cierto es que nos quedamos ahí. Después empezaron a aparecer oportunidades en cuanto al financiamiento del Uruguay a través de bonos, que fue una nueva etapa después del Plan Brady, y ahí empezamos a hacer tracción, a conocer los mercados y a operar, y eso fue generando una práctica que me hizo quedar más tiempo. Y cuando ya estaba por venirme, me ofrecieron ir al directorio del Banco Mundial por 2 años y me quedé por esa razón. Y cuando estaba por venirme, me apareció esos eventos inesperados de la vida, que fue una enfermedad muy severa, que estoy acá y lo puedo contar, pero casi no estoy acá. Uh-huh. Lo cual también me obligó a quedarme, y también me enseñó muchas cosas. Es decir, esos eventos extremos tienen una parte positiva, es decir, que permiten valorar lo que vale la pena valorar, permite también dejar lo que es accesorio, permite valorar las amistades. Uh-huh. y bueno, y de alguna manera endurecen el espíritu. Y después de ese periplo aparece la crisis del 2002, que yo estaba convaleciente de ese trance. Vino el 2002 y 2003 muy intensos, y bueno, y después por X razones nos fuimos quedando hasta el año 2010.
Esa actividad como representante financiero del Uruguay en Washington ante los organismos internacionales y después ante los fondos que compran títulos de deuda, fue la semilla de la unidad de gestión de deuda que hoy tenemos en el Ministerio de Economía, y que es un caso también, es una rara avis, porque se han sucedido gobiernos permaneciendo el jerarca. Fue el caso de Azucena Arbeleche, del gobierno del Partido Colorado al Frente Amplio. Fue Herman Camil, ahora del Frente Amplio al Partido Nacional. Es una experiencia muy única en Uruguay.
Sí,
es una política de país.
Sí, felizmente es una experiencia única. Quizás haya otras que no tienen tanta exposición, pero quizás haya otras, lo cual me genera, si fuera así, un gran beneplácito. Creo que los países funcionan con cuadros técnicos permanentes, solventes, no porque me incluyan las generales de la ley, pero la permanencia en un cargo es muy importante, porque no es tan solo saber y tener libros por detrás, sino tener la experiencia y
la historia.
Y la historia. Y eso, por supuesto, hasta hoy se mantiene felizmente, y creo que los resultados están a la vista.
Vayamos entonces un poquito al 2002 que tú referías y sobre el cual escribiste un libro, Al borde del abismo, que lo dice todo con ese título, y que tiene dos partes precisamente. Los dos episodios, uno a continuación del otro, pero con un origen común, que fue el tema bancario y el tema de la deuda. ¿Qué lecciones ves tú que el Uruguay tomó de esa crisis? Y la otra pregunta es, ¿es reeditable una crisis de esas características en el Uruguay de hoy o del futuro?
Empiezo por la segunda parte.
Sí.
Creo que no. Uh-huh. Creo que no, porque una crisis en el sector financiero nunca se puede decir nunca, pero la probabilidad es muy baja. Uh-huh. Pues el sector financiero está regulado de una manera diferente, protegiendo justamente del contagio que recibimos en aquella oportunidad. A pesar de que el sistema bancario en aquel momento estaba perfectamente regulado de acuerdo a las mejores normas del Banco Internacional de Basilea, es decir, no es que acá no hubiera regulación. Lo que sucede es que la regulación estaba orientada a proteger a los bancos por problemas en los activos, es decir, si los créditos se hacían insolventes, el banco tenía que tener un colchón de capital importante para cubrir esa eventualidad. Lo que sucedió fue que nos pegó por el lado de los pasivos. Los pasivos son los depósitos, en este caso de los no residentes, que la historia mostraba hasta ese momento que cuando había crisis en Argentina, los argentinos venían corriendo a Uruguay a poner sus dólares. Los bancos se hacían sumamente líquidos y era un momento de bonanza del sistema. Con los sucesos de Argentina, con el corralito primero y el corralón después, los argentinos quedaron totalmente imposibilitados de tener liquidez, y en segundo lugar estaban asustados. Dijeron, si en Argentina pasó esto, capaz que en Uruguay ocurre lo mismo, y vinieron en tropilla a llevarse los depósitos que tenían acá. Por lo tanto, los bancos no tenían la liquidez suficiente para cubrir esos retiros masivos, sobre todo los bancos públicos, Banco de República y Banco Hipotecario, pero también los bancos que estaban intervenidos. Y aquí creo que hay una lección que también se tomó en cuenta después de los episodios del 2002, y es que es muy arriesgado tener bancos zombies. Es decir, cuando un banco está con las alas partidas, tratar de mantenerlo a flote es muy arriesgado, porque es una fuente de riesgo sistémico potencial que uno no sabe cuándo se puede generar. Si uno piensa que esto que estoy comentando comenzó con la ruptura de la tablita en el año 82. Uh-huh. Hubo bancos que no pudieron comprar cartera, cartera pesada, porque no podían aportar liquidez al sistema.
New money.
Fueron bancos que empezaron a perder clientela, a quedar fracturados. El Estado los fue manteniendo de distintas razones, porque aparte había un tema político al salir de la dictadura, que era muy difícil quebrar bancos, había un tema gremial. El gremio bancario era muy celoso de mantener las plazas laborales, entonces era muy imposible hacer una reestructura en aquellos tiempos. ¿Qué se fue haciendo? Bueno, en algún caso se vendió un banco, el Banco Comercial, que visto con el diario del día lunes fue una mala venta. Se vendió el Banco Pan de Azúcar con las consecuencias que todos sabemos, y después se fueron fusionando otros bancos. Y bueno, cuando uno, yo siempre he sido una cosa quizás un poco vulgar, pero que es muy elocuente. Si uno quiere hacer embutidos, si pone carne de mala calidad, no puede esperar un chorizo de primera. Uh-huh. Y bueno, estaban funcionándose bancos muy fracturados, pensando que se iba a crear una nueva institución solvente, y bueno, la realidad mostró que cuando hubo viento en contra, no tuvieron la posibilidad ni de traer la liquidez necesaria, o habían hecho malos negocios, es decir, malos negocios en el sentido de asumir créditos muy riesgosos que les generaban un buen retorno.
Con gran riesgo.
Con gran riesgo. Sí. Entonces, cuando el riesgo se hace muy alto, se materializó, todo se cae. Y todo termina en lo que es la práctica corriente en todos los sucesos de crisis bancarias a lo largo y ancho del mundo, que hay una tendencia a socializar las pérdidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un sistema financiero quebrado genera daños tan importantes en el resto de la economía que es más barato socializar pérdidas que llegar a una solución final de mercado de que uh-huh. todo se resuelva después de un gran incendio. Por tanto, esa es una gran lección que creo que tenemos que aprender de generaciones por delante.
¿Te referías entonces in extenso a uno de los dos fenómenos que vivimos en ese tiempo? El otro, el tema de la deuda pública. Dos palabras al respecto, lecciones que quedaron de esos episodios.
Respecto a la deuda pública, también. La deuda pública estaba totalmente dolarizada, pero por una razón, es que los únicos que prestaban eran en dólares. Y yo siempre a mis colegas de la oficina de deuda, cuando estábamos por emitir un bono, le decimos, mirá, estamos saliendo de pesca, necesitamos pescado. A veces hay corvina, a veces hay brótola, a veces hay bagres. Uno pesca lo que hay. De lo que hay, que trata de pescar lo mejor. Ahora, si uno quiere atún y no hay atún, bueno, no hay atún. Bueno, lo digo esto porque a veces se piensa de que la deuda estaba dolarizada porque había una decisión de dolarizar la deuda, ¿no? Estaba dolarizada porque
nadie quería comprar otra cosa.
No había alternativas. El mercado doméstico es muy pequeño.
La alternativa era endeudarse con el fondo en derechos especiales de giro, que es lo mismo, en definitiva.
Claro, pero a su vez el fondo no permite usar sus recursos para financiar el déficit fiscal.
Claro.
Es decir, no, si uno tiene que financiar déficit y la magnitud del déficit, de las necesidades de financiamiento de ese déficit, son mayores que lo que puede aportar el mercado doméstico en moneda doméstica. Y bueno, es dólares, es decir, por default, no es por decisión de política.
Exactamente. ¿Cómo ves al Uruguay, los grandes pros y contras, más allá de la coyuntura? No es una pregunta referida a hoy. Aquellas cosas que nos caracterizan, que son nuestro ADN y que nos ayudan o nos estorban.
Bueno, por la parte positiva, sin duda tenemos un país con una institucionalidad muy potente, lo vimos anoche, anoche es lo mejor.
Sí. Anoche se refiere, Carlos, al referéndum, porque esta nota está siendo grabada el lunes 28 y va a ser hecha pública en la semana siguiente, en los primeros días de abril.
El referéndum es una prueba cabal, y los comentarios de ambos bandos es que todos felicitaron al pueblo por la gran fiesta cívica, lo cual es una refrenda a la institucionalidad, y veamos lo que pasa en nuestros alrededores, no tan solo cercanos, sino en toda América Latina. Por tanto, esa institucionalidad, el cumplimiento de los contratos, acá la justicia será lenta, podrá tener alguna vez no ser atinada, pero los contratos y las normas se cumplen de acuerdo a protocolos, y eso es algo que no se puede dejar de lado. Y tercero, que cuando se toma una decisión de política económica, no hay reversión. Acá yo soy tan grande de edad que yo estuve conviviendo muchos años en una época de control de capitales. Igual que en Argentina, tener 100 dólares era, comprar 100 dólares era todo un episodio, hasta cercano a lo delictivo. Hoy no se le ocurre a nadie de ningún bando de poner en cuestión ese tema. A nadie se le ocurre cuestionar que los precios se manejan por la oferta y la demanda, más allá de alguna cuestión puntual. A nadie se le ocurre de que tenga que pedir permiso yo para salir del país o entrar con los dólares que quiera, siempre que sean dólares legales. Por tanto, eso es una de las grandes virtudes que tiene el país. Si uno va por el lado del debe, bueno, esas virtudes que se fueron haciendo de manera homeopática, es decir, es por agregación de dosis pequeñas que nos dio esa fortaleza, tiene la contra de que todo cambio es muy lento. Todo cambio es muy cuestionado, por dos razones. Primero, por esta lentitud, y también yo diría por una cosa buena, que los uruguayos, no importa el nivel educativo, la posición social, somos todos legisladores. Hablamos de dos cosas, de política y de fútbol. Lo cual es bueno, porque hay una participación, aunque sea desde una posición de poco conocimiento del tema, de opinión. Lo cual a mí me gusta porque eso evita los totalitarismos. Es decir, es el individuo expresándose a su real manera y saber de qué es lo que piensa sobre un tema. Eso es un punto a señalar. Y el otro punto en cuanto al debe es que tenemos una visión un poco, digamos, centrista, en el sentido de que nosotros miramos para adentro. Lo veíamos anoche también, cuando todo el discurso fue, bueno, ¿cuáles son las reformas? Las reformas, la traba de sí o no, son de reformas de cuestiones domésticas. Pero no es una reforma de una gran visión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a insertar al resto del mundo? ¿Cómo? Bueno, con China, con Europa. ¿Nos vamos a convertir en una potencia de software? ¿Vamos a hacer una política de Estado que vamos a apuntalar el software? ¿O vamos a apuntalar la inteligencia artificial? No, es decir, todavía estamos en lo doméstico, y muchos países que han logrado salir adelante después de grandes crisis, como Finlandia, que tanto mencionamos, es porque tuvieron una visión. ¿Qué vamos a hacer ahora los finlandeses después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tenemos que cambiar el modelo. ¿Qué es lo que dijo Nueva Zelanda en un momento que era muy parecido a nosotros en este tema para insertarse y tener un producto bruto mucho más alto que el nuestro? Bueno, cambiaron la visión y como modelo adoptaron un camino que nosotros decimos siempre que lo vamos a tomar o imitar y que nunca llegamos.
Esa visión que tú tenés entonces de reconocer la lentitud con la que se procesan los cambios en nuestro país y el mirarse hacia adentro de fronteras, seguramente da lugar a una agenda de pendientes, una agenda de reformas pendientes. En tu visión, ¿cuáles serían dos o tres reformas? Hablaste seguramente de la inserción internacional, ha de ser una de ellas por lo que recién se despuntaba de tus palabras.
Sí, dejando de lado las que son obvias, la reforma de la seguridad social, que ya las considero tan domésticas y tan necesarias que si no lo hacemos vamos a tener un problema.
Exactamente.
Pero digo, vamos hablando de las visiones. Bueno, las visiones es, ¿cómo vamos a operar? Obviamente que el Mercosur es una determinante geográfica, no nos vamos a poder ir, pero ¿cuál es nuestra visión para poder operar de una manera más fructífera dentro del Mercosur? Recordemos que cuando entramos al Mercosur, la idea que había era se van a generar cadenas de valor entre los países donde Uruguay va a participar. Bueno, la cadena de valor quedó concentrada en el estado de San Pablo, algo en la ciudad de Córdoba con los automóviles, y después todos producimos materias primas que le exportamos a China. Ese es el Mercosur que creamos. Bueno, si queremos seguir con el Mercosur, bueno, ¿qué tipo de Mercosur queremos? Segundo, si nos vamos del Mercosur, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos solos contra China? Porque acá hay otro tema que esta guerra nos está señalando, que es la extrema dependencia de un solo mercado. Miren lo que le pasa a Europa con depender de una sola fuente energética. Hoy, el comercio se convirtió en un arma tan letal como, como las armas convencionales. ¿Qué pasaría si un día el comprador mayoritario de ciertos productos en los cuales nosotros estamos insertos, por alguna razón queda segmentado del mercado mundial, por razones políticas, ajenas a nuestra voluntad? Porque se le dice, bueno, los barcos que van a tal destino, si van a tal destino no pueden ir a otros, del mundo occidental. Bueno, nosotros no tenemos ni barcos propios. Entonces, la pregunta es, nos vamos a insertar bien, pero un matrimonio monógamo, para decirlo de alguna manera, o un matrimonio abierto que permite tener otras integraciones. Hablando desde el punto de vista comercial, obviamente, a lo que me estoy refiriendo, pero es un tema a pensar, no es una cuestión trivial, porque estas cosas, después que pasan, las vamos corriendo de atrás, como lo está corriendo Europa hoy con el gas y el petróleo. Entonces, de vuelta, quizás no haya respuesta, pero la tenemos que pensar, y esas son las visiones que uno como país debe tener en cuenta.
De algún modo, Carlos, eso que tú decís ocurrió con el Mercosur, y antes del Mercosur con el PEC y el CAUCE, con la extrema región dependencia. Yo siempre digo, no es que teníamos un mercado cautivo en el Mercosur, éramos nosotros cautivos de ese mercado. Y de algún modo se resolvió porque sustituimos esa Mercosur dependencia por la China dependencia. El tema es que viene después de la China dependencia si tenemos que zafar de ella, es lo que tú estás diciendo en definitiva. Y no aparece una respuesta fácil a la vista.
Claro, no tan solo la dependencia de un solo mercado, sino de algún producto.
Sí.
Es decir, el tema es el producto. Es decir, si uno, ese mercado de alguna manera se contrae, ¿cuál es la alternativa para colocar ese producto?
Sí,
creo
sí.
Que ahí es, hay que mirarlo en esas.
Sí, sí, sí. Mañana China se vuelve autosuficiente en una de las cosas que nosotros le exportamos.
Sí, o que haya un tema que digan, bueno, no podemos comprar toda la soya o no podemos comprar toda la carne. Bueno,
o toda la pasta de celulosa.
¿Dónde está nuestra alternativa? Creo que hay que pensar cosas por ese estilo.
Hablemos ahora de la situación actual, pero no de nuestro país, sino del mundo, ese mundo del cual fuiste observador privilegiado en Washington durante tantos años y que a partir de esa experiencia lo sigue siendo, como notoriamente surge de muchas de tus columnas en Economía y Mercado los lunes. ¿Cómo ves a la economía global, la inflación exacerbada, las tasas de interés nominales nulas y reales negativas, el dólar, las materias primas? ¿Cómo ves el orden mundial y sus protagonistas? ¿Cómo estás viendo la agenda global que lleva mucho tiempo? OMC, FMI, transparencia financiera y tributaria, y ahora viene por más, el Net Zero 2050, la imposición global, como una suerte de gran supranacionalidad que limita las soberanías nacionales.
Lo que sabemos es que todo será distinto. No sabemos muy bien cómo van a ser los distintos desarrollos, aunque hay ya algunos indicios. En primer lugar, el mundo se va a mover en bloques, donde van a decidir dos o tres jugadores, lo cual hace que todo el multilateralismo que heredamos de la Segunda Guerra Mundial quedó obsoleto y va en vías de desaparición. Todos somos marginales. Hoy se decide entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de los países europeos y Putin, y alguna llamada con el presidente de China. Por lo tanto, no hay Naciones Unidas, no hay Consejo de Seguridad, no hay nada. No sé, los gobiernos se enteran por las redes sociales y por los comunicados. Así que esa es una realidad que va a confluir a algo, a algún tipo de institucionalidad. Quizás la institucionalidad que hubo antes de la Primera Guerra Mundial, que se reunían los tres, cuatro presidentes en un balneario, cenaban y iban repartiéndose el mundo. Es decir, no hace tanto, no hace más de 100 años que toda la geografía del cercano oriente se decidió fumando habanos y con una regla creando países. Así que no estamos tan lejanos a una realidad parecida, o que ojalá no ocurra, pero ya ocurrió. Esa es una primera fase. Segundo, va a haber un aumento del proteccionismo. ¿Por qué? Porque entraron a jugar ciertas variables que antes no se tenían en cuenta y que la globalización disolvió de alguna forma. Por ejemplo, Estados Unidos no tuvo ningún problema en entregar la mayor parte de la fabricación de chips a Taiwán. Taiwán es el principal productor del mundo de chips. Europa también. Lo cual, frente a un conflicto bélico, llega a pasar algo en Taiwán y parte del mundo, de todo este mundo cibernético, tiene un problema.
Sí.
Porque no están las fábricas, ni los desarrollos tecnológicos, ni la investigación para sustituir eso rápidamente. Ni hablemos de la energía, donde los países compraban del origen más barato, pensando que la globalización era un dato para siempre, y ahora se nota que ese dato se ha quebrado. Por lo tanto, la seguridad energética empieza a jugar. Lo mismo con la seguridad alimentaria. Ustedes imaginan que en España hoy están racionando la venta de aceite de girasol a 1 litro por persona, a un español que fríe, que le digan que el aceite... ¿Y qué? Y los españoles no producen aceite. O porque le salía más caro que comprárselo a Ucrania, o porque confiaron solo en Ucrania como único proveedor. Y así podemos seguir. Por lo tanto, ¿qué se viene por delante? Seguridad alimentaria, seguridad energética, lo cual va a abrir vallas entre los países, los continentes, generar oportunidades. Por ejemplo, para Estados Unidos se va a convertir en la gran usina energética de Occidente, desplazando a Rusia. Tiene toda la capacidad para hacerlo y encantado de hacerlo. Los países árabes harán buena letra para seguir manteniendo esos regímenes medievales, pero que de alguna manera todos disfrutamos de esa realidad porque nos proveen de mucha energía a precios adecuados. ¿Qué va a pasar con América Latina? Bueno, esa es la gran interrogante. Nosotros no existimos. Si bien tenemos, de alguna manera, la seguridad alimentaria asegurada, es decir, comida no nos va a faltar. La energética, tenemos el potencial, pero somos dependientes de energía extracontinental, que no sé de dónde viene, pero si Rusia se retira de los mercados, como casi todos nuestros países son importadores netos de energía, vamos a tener un sufrimiento importante, y por lo tanto la seguridad energética o los cambios de las matrices energéticas se van a acelerar. Acá habrá más electricidad, más eólico, para ser menos dependiente de algo como el petróleo. Y podemos seguir en cuanto, si queremos mirarlo en lo político. Y bueno, en lo político, aquella visión después de la caída del muro de Berlín de que se creaba un nuevo mundo donde la globalización iba a correr como una mancha de aceite las democracias, como paradigma político y de paz y amistad entre los pueblos, es una utopía. Hoy tenemos un país beligerante que es una autocracia, que hoy va a ser más autócrata que en el pasado. Tenemos a China, que es una autocracia declarada y que la va profundizando y que tampoco va a abandonar el modelo. En momentos de conmoción política, nadie, equipo que ganador, no se desarma. Así que toda esa, eso a su vez genera toda una onda de segundo grado de populismos o de autocracias menos importantes en el resto del mundo. Si tenemos algunas en América Latina, hay otras semi-autocracias en Europa, y ni que hablar de las que están vigentes en el cercano Oriente. Así que el tema de la democracia, como regla general, es algo que tiene que esperar.
Y en materia tributaria, ¿cómo estás viendo esta embestida hacia una supranacionalidad donde las zonas de baja tributación que, por ejemplo, Uruguay tiene se estén poniendo en tela de juicio y quizá no podamos ofrecerla ya como un factor diferencial dentro de algún tiempo?
Y es otro de los problemas. Creo que frente al otro que señalamos es un tema menor, pero es un tema, lo cual muestra también o confirma lo que dijimos anteriormente, de que ya Europa, con buenos modales a través de la OECD, fue teniendo una, imponiendo una idea de supranacionalidad propia. Uh-huh. Es decir, no quiero aplicar una palabra muy fuerte que se aplicaba a finales del siglo XIX, de imperialismo, uh-huh. pero, digamos, él es una suerte de forzar las cosas con buenos modales, donde uno recibe acá en nuestro país un delegado de la OECD diciendo tienen que hacer tal o cual cosa. Y la pregunta que yo siempre me hice desde hace tiempo que me lo, y lo vengo diciendo públicamente, ¿cuál es la gobernanza de la OECD? ¿Cómo se eligen las autoridades? ¿Cómo rotan? ¿Cómo es la votación? En definitiva, la OECD fue creada para administrar los fondos del Plan Marshall, de la reconstrucción europea. Uh-huh. Estaba letargada y un día dijeron, bueno, tenemos una institución que la podemos usar para cumplir tales fines, primero con el lavado de activos, uh-huh. y vendrán otras, porque, por ejemplo, nunca la OECD estudió ni puso en la agenda la prohibición de aplicar subsidios a los bienes agrícolas, a las exportaciones de bienes agrícolas. Porque si estamos tan preocupados por las prácticas desleales de impositivas, ¿por qué no nos preocupamos de las exportaciones subsidiadas, que son desleales, sobre todo para los países de menos desarrollo? Yo nunca oí un comentario. Aparecen documentos que tenemos que hacer tal o cual cosa y no vamos a lo básico. ¿Dónde está lo básico? Bueno, somos productores de materias primas necesarias. Hoy se demuestra que sin pan y sin trigo el mundo se cae. Pero hay deslealtad en esos mercados, hay distorsiones. ¿Y dónde está el OECD opinando de esos temas? Entonces, para terminar, aplico, voy a decir algo que decía Groucho Marx, que yo no quiero entrar a un club donde me quieren aceptar.
Está bueno. Sí, me gustó lo que dijiste. Sería un lindo título de una columna, quizá Imperialismo de buenos modales, ¿no?
Es un poco dura para escribirla, pero se puede decir para empezar a crear por lo menos conciencia, uh-huh. y generar impacto.
Antes de terminar, algo que quedó ahí por el camino, ¿cómo estás viendo la coyuntura macro global? ¿Cómo sigue esta película de normalización monetaria? ¿Cómo ves, con tu ojo de Washington de tanto tiempo, cómo ves que sigue esta película?
Esta película sigue, primero, que va a haber inflación por dos razones. Primero, por la gran liquidez que está circulando. Segundo, porque hay un shock de oferta que sube los precios. Nos ubica en la década de los 70, cuando subió el precio del petróleo en Estados Unidos por la OPEP. Había mucha liquidez heredada de la guerra de Vietnam y hubo un shock inflacionario, lo cual llevó después a políticas restrictivas. Pero ese shock inflacionario, no nos olvidemos que tiene algo también muy importante para el fisco americano, es que es una manera de licuar la deuda. La deuda se licúa porque, en definitiva, las tasas de interés real que se están ofreciendo son negativas. Y si uno ve el nivel de la tasa real de interés sobre ese stock de deuda circulante que hay, uno se puede dar cuenta que el haircut, la rebaja que hay en el stock de deuda es fenomenal. Y si uno puede mantenerlo 5, 6, 7 años, se hizo una reestructura de deuda silenciosa que la financia la inflación.
Bueno, muchas gracias. Espero que hayas pasado un rato agradable en esta entrevista, Carlos. Yo creo que tocamos una vastedad de temas amplia. Yo me quedo muy conforme con lo que sale de acá.
Bueno, te puedes imaginar, el placer es mío, por dos razones: por compartir este momento con un gran amigo y hablar de temas de interés mutuo. Muchas gracias.
Bueno, a nuestros oyentes, estamos cerrando entonces la primera entrevista de este segundo ciclo de podcast Nominal, en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Nos volvemos a encontrar el mes próximo y, como ya dijimos, esta entrevista fue grabada el lunes 28 de marzo de 2022 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay.